La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Aquí nos tienen, damas y caballeros, a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, de este miércoles 6 de diciembre del 2017, un día feriado, el día de la Constitución, que hay cielos despejados, el día es muy bonito, podría llover, bueno, igual a partir de mañana en algunos lugares, y donde quien más quien menos ha cogido, hombre, pues hoy el día, mañana otros el acueducto, unos un puente, unos se han movido, otros no, muchos han elegido Canarias. Porque en Canarias ayer estaba a 25 grados, hoy baja un poco la temperatura. Pero en Canarias, por ejemplo, no hay billetes, prácticamente, ¿eh? Está todo, como se dice en catalán, de gom a gom. También Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla, singularmente. En Cataluña se nota la crisis y se nota la inestabilidad política en las reservas hoteleras. Fíjense, han subido la facturación turística 20 puntos en el conjunto de España. Ya ha bajado 15 en Cataluña. Los hoteles están haciendo ofertas hasta con el 25% de descuento. Es una buena oportunidad para ir a Barcelona ahora mismo. Barcelona está bellísima, a pesar de la alcaldesa que tiene. Y oiga, pues conviene conocerla, si no la conoce, echar un par de días por allí, se lo va a pasar bien, ya lo verá. Y le van a recibir encantados, porque falta hace, ¿eh? Siempre. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, hoy es el Día de la Constitución y hoy cumple 39 años. Seguramente el año que viene le vamos a decir lo mismo que hoy, que es también seguramente lo mismo que le dijimos el año pasado. Que esta Constitución, y eso ya se ha convertido en un lugar común, es la que nos ha dado el periodo más largo de estabilidad política, con todos sus defectos, y de progreso a la nación española, al pueblo español. Ha sido 39 años en los que esa Constitución, que ya se preocuparon los constituyentes de hacerla difícil de reformar para evitar, en fin, las cosas que normalmente pasan en España, si quiere yo le recuerdo el siglo XIX, lo que era, esa Constitución ha sentado unas bases, pues que probablemente habrá que reformar, todo hay que reformarlo en la vida, los pueblos, las costumbres, las cosas evolucionan, y cuando evolucionan hay que ajustar las normas elementales seguramente a las nuevas tradiciones, a las nuevas formas de vida de las sociedades. Eso todas las constituciones del mundo lo hacen. Y la Constitución española seguramente, claro que hay que reformar algunos asuntos, adaptarla a las necesidades para que siga siendo una vía de progreso para la sociedad española. El problema es que también es un lugar común hablar de la reforma de la Constitución y luego no decir en qué. Porque más que otra cosa, esa reforma pendiente de la Carta Magna se ha convertido en un eslogan político. Vamos a reformar la Constitución. Sí, sí, está muy bien reformar. Pero ¿tiene usted la bondad de decirme en qué? Porque todos los que dicen que hay que reformar la Constitución dicen que sí, que hay que hacerla más federalizante, que, pero ¿eso qué es? ¿Y exactamente en qué artículo y con qué redacción se reforma? Pues los españoles en el siglo XIX... Oiga, conocimos, pues vamos a ver, la del 12, la del 30... Bueno, la del 34 fue el Estatuto Real, que yo no... sirvió, pero realmente la del 37 es la que empezó a garantizar algunos derechos. La del 45, la del 69, la Constitución del 69... Fíjense que les estoy hablando de constituciones que tenían 6, 7 años de diferencia entre cada una de ellas. La del 69 viene después de la gloriosa, de la Revolución del 68... que es donde ya se... Es la primera que se redacta con una asamblea elegida por sufragio universal. Hubo una en el 56, que esa se la cargó el general O'Donnell, y la del 73, que fue la de la Primera República, pero como aquello era un cachondeo, la de la Primera República decía, aquella constitución, que España eran 17 estados y que cada uno tenía su propia constitución, y bueno, duró lo que duró. Y luego la del 76, que fue la vuelta de Alfonso XII, cuando se restaura. Es decir, desde la de 1812, que supuso la gran novedad de todas las constituciones, las demás han sido equilibrios entre liberales, entre conservadores, entre progresistas, etcétera, etcétera, muy, muy de péndulo. Pero la de 1812 es la primera que la soberanía no la pone en la monarquía, sino en la nación. Y además determina que es una nación de libres e iguales. El pueblo español no estuvo a la altura de aquella constitución, hecha en Cádiz, el promulgada el día de San José. Por eso se llamó la Pepa. Y el mismo pueblo fue el que, bueno, poniéndole Puente de Plata para que volviera al rey felón de Fernando VII, se carga aquel intento. Y a partir de ahí, fíjense el siglo XIX lo que fue, ¿eh? Tantas constituciones, una república, dos reyes traídos de fuera, Amadeo y Bonaparte, una restauración, revoluciones, tres guerras carlistas. Bueno, muy entretenido fue el siglo XIX español. Pues lo que ha conseguido la constitución del 78 es que el siglo XX, durante 40 años, haya sido políticamente estable. Y de la estabilidad democrática y política nace el progreso de los pueblos, no de otras cosas. Bueno, pues a ver si las propuestas de reforma son sensatas y todos nos ponemos a ello. Bueno, pues la noticia ayer se conocía a mediodía y en un principio, digamos que sorprendió mucho. Parecía una noticia confusa. La noticia era que el juez del Supremo, Pablo Llarena, anulaba la orden de búsqueda y captura, la euroorden, de Puigdemont y sus secuaces refugiados en Bélgica. La primera sensación es decir, ¿qué pasa? ¿Renuncia, por lo tanto, la justicia española a tener a este tío a buen recaudo? Pues miren, consultados diversos ámbitos jurídicos, la inmensa mayoría han afirmado que esto ha sido una jugada maestra del juez Llarena. Una jugada maestra que ha provocado, sí, una euforia muy tonta, si quieren ustedes, entre los afectados. Hoy dará una rueda de prensa a este hombre y igual cree que es que se ha librado para siempre, que la justicia renuncia a juzgarle por sedición y por rebelión. No, esta jugada de Llarena lo que ha hecho ha sido arruinar la estrategia de la defensa de Puigdemont y los suyos. Porque lo que viene a decir es: o vienes a España o te puedes quedar libre por el mundo, pero no vas a recoger tu escaño. Es decir, el día 18 se jura o se constituye el nuevo Parlamento catalán. Si Puigdemont quiere ser diputado electo, tiene que venir a recoger su acta. Si no acude, perderá el acta. Pero es que si acude, será detenido. Bueno, ¿y qué diferencia hay entonces en que lo enviara a Bélgica en función de la euroorden? Pues que Puigdemont estudió muy bien Bélgica. La rebelión y la sedición en Bélgica, que es un país más raro que un perro verde, ¿eh?, con todo mi respeto a los belgas, que son muy cariñosos, la rebelión y la sedición lo son si hay armas de por medio. Con lo cual, podía darse que los belgas enviaran, la justicia belga enviara al señor Puigdemont solo para que fuera juzgado por malversación de fondos. Lo cual crearía una diferencia. Otros están en la cárcel por rebelión, sedición, bla, 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 y este solamente por un delito de característica menor, que hubiera solventado su prisión no sé en cuánto tiempo, la verdad que eso. Es decir, la crítica a la imputación de esos delitos que se ha hecho desde algunos lugares, hubiese dado argumentos a la defensa. Si Bélgica te lo envía y no te lo envía por sedición y rebelión, la defensa tiene, eso es negativo para la causa, indudablemente. Con lo cual, de esta manera, Llarena acaba con el jueguecito de Puigdemont. Segundo, le da un serio revés a esa internacionalización del conflicto. Ahora mismo Puigdemont es un turista en Bélgica. Y se puede quedar de turista toda la vida si tiene medios, si sabe qué hacer y con qué. ¿Y con quién, me atrevería a decir también? Pero si quieres seguir siendo el líder, el hombre que se presenta a las elecciones, que hace y deshace, tiene que venir a España. Y en cuanto venga a España, va a la cárcel. Y va a la cárcel no solo por malversación, también por rebelión y sedición. Él pretenderá hacerse el Tarradellas durante años en San Martín de Vaux. Ya quisiera él alcanzar la altura de Tarradellas en alguna de las cosas, en casi todas las cosas que Tarradellas hizo en su vida. Pero en realidad va a ser un señor que come mejillones en Bruselas. O bien un preso cuando llegue a España que tendrá que dar cuenta ante la justicia de todas sus cositas. Es una de las noticias, de alguna de las noticias de este día de hoy que tiene más actualidad y que me van a permitir que se la cuente así en titulares.